espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Thank you. Bienvenidos a esta edición de jueves de Agenda Camacuá, de música y palabras en este programa desde Radio Camacuá, la radio de AEBU, siempre muy atentos a las actividades musicales y culturales de nuestra institución y en particular de nuestra sala Camacuá. Tenemos de todo en estos días, un mes también muy intenso, este último mes del año en cuanto a la programación y a los espectáculos, y en este arranque de jueves estamos escuchando música de Melchaca y Bolsa de Nylon en la rama de un árbol. Van a estar presentándose el jueves 22 de diciembre a las 21 aquí en la Sala Camacuá, con su espectáculo llamado Cruza, esta agrupación que componen Martín Ibarra, Marcos Expósito, Juan Ibarra, Emiliano Pereira, Diego Cotelo, Lucía Gatti, Emiliano Pereira, Andrea Silva y Juan Chilindrón. Melchaca y Bolsa de Nylon en la rama de un árbol cierran el año juntos, entonces presentando una ensalada de candombe desarmado, jazz con distorsión, canción e improvisación. Las entradas anticipadas cuestan 200 pesos en venta previa en Ticantel. El día de la función en la puerta cuestan 250 y hay, como siempre, cupos para convenio de 2x1 para afiliados de AEBU y La Diaria. En el caso de Melchaca, les cuento que surge en el año 2004 como una inquietud de Martín Ibarra y Marcos Expósito por hacer música instrumental. Juan Ibarra se une al proyecto desde los comienzos y con el correr de los años se unió también Emiliano Pereira como miembro estable del grupo. En el presente la música de Melchaca no es solo instrumental, sino que también hay muchas canciones y se han presentado ya en muchos escenarios uruguayos, en Jazz a la Calle, en Tractatus, en la Zabala Muniz, en Mingus, en Casa Tatú, también en Buenos Aires y también en San Pablo, en Brasil. Y bueno, están actualmente presentando su primer disco que se llama Cando Desloco, que fue publicado por Perro Andaluz. Así que bueno, agéndense para el jueves 22 de diciembre a las 21, Melchaca y Bolsa de Nylon en la rama de un árbol, aquí en la Sala Camacuá.
Pues dicen que adelante se oye sonar un tambor. Y al frente la mirada, bajo el sol en la cara, saben que van a llegar cerca del mar, cerca del mar, cerca del mar. Saben que van a llegar cerca del mar, cerca del mar, cerca del mar. Ha ha ha. sienten que vienen volando, pues dicen que adelante se oye sonar un tambor. Y al frente la mirada, una condición en la cara, saben que van a llegar cerca del mar, cerca del mar, cerca del mar. Saben que van a llegar cerca del mar, cerca del mar, cerca del mar. Saben que van a llegar cerca del mar, cerca del mar, cerca del mar. Saben que van a llegar cerca del mar, cerca del mar, cerca del mar.
Aprieta la calor, en horas de ver pa' dentro, se oye venir ya del centro tu chiflido triunfador. Te rezonga el vendedor, te relaja la vecina, pero en más de alguna esquina relampaguean los cortes y las mozas por deporte te gritan afilador. Vos sos un afilador, engatusador de siestas y en cafetines y fiestas, chamullero que da filo, mamá te conté de tilo, que yo no nací en un termo y he bajado acá en Palermo, rufiane con más estilo. Chevistas, amagando una chairada con una muy perfumada que salió del Palomar. Yo vi que te dio a quebrar porque saliste regueando. No he visto de aquí hasta Pandumbre con tal descontento. Más pa' allá relata el cuento que salen bien afilados. No confunda Galarate con Campeones de Taiwán. Se sabe que sos el guano, pues te quedó chico el uno. No hay en milongas ninguno que mueva mejor las bases, ni quien reluzca más haces. Si se trata de baraja, no hay guapo que no se raja con el filo de tu acero, ni china en el entrevero que no se afloje la faja. Vos sos un afilador, engatusador de siestas y en cafetines y fiestas, chamullero que da filo, mamá te conté de tilo, que yo no nací en un termo y he bajado acá en Palermo, rufianes con más estilo. Te conozco el chiflido, vos sos crudo pa' afilar, sacás chispas con tu oficio y no conozco edificio donde te dejen parar. No te largues de cantante y hoy ando duro de oreja, está la noche pareja y si el canto me empalaga te voy a llamar en la dada que vos mismo me afilaste.
Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá y ustedes ya lo saben porque hemos venido compartiéndolo y difundiéndolo en estos días y semanas previas que tenemos la suerte que en este mes de diciembre aquí en la Sala Camacuá, el último mes del año, se lleva adelante la décima edición del Festival Tango Vivo, un festival que justamente en esta década que está cumpliendo se ha paseado y se ha difundido básicamente aquí en Uruguay, en Montevideo, pero también con en otros años con actividades en Buenos Aires y demás. Y para este año, ya aquí en la sede de nuestra sala Camacuá, el Festival Tango Vivo tiene una propuesta de altísimo interés. Y no solamente para el público estrictamente tanguero, de esto vamos a estar hablando un poquito en segundos, porque lo del amplio espectro tanguero, por decirlo así, tiene programadas cosas que ustedes ya saben. El jueves arranca el Chato Arismendi, nada más ni nada menos, figura legendaria a esta altura de la música popular uruguaya, muy conocida en el mundo tropical, pero también antes y después muy conocido por haber acompañado a músicos de la talla de Alfredo Zitarrosa, entre muchos otros. Así que el Chato Arismendi, el Chato y los Milonga abren el Festival Tango Vivo con Gabriela Morgare como invitada de lujo en la fecha de hoy, jueves 8, en un ratito aquí en la Sala Camacuá. Mañana, viernes 9, llega desde Argentina el ensamble musical La Colmena y de Uruguay la gran Estela Mañone, que además tiene un discazo nuevo que se llama Telón, que está rodando y presentándose, así que va a sumar también esa fecha interesantísima del viernes. Y el sábado, la última fecha del festival, va a estar a cargo de Pablo Fagundes y Las Finas Hierbas. Pablo viene rodando con su más reciente disco que se llama Humo, lo conocen ustedes porque hemos escuchado unas cuantas canciones en todos estos días, así que bueno, le robamos un rato del trabajo y de los ensayos previos a Pablo Fagundes. ¿Cómo andás, Pablo? Bienvenido.
Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes a todos, gracias por la invitación.
Un gustazo saludarte y recibirte. ¿Y cómo te queda el participar en un festival Tango Vivo? Porque yo decía que es como de amplio espectro, ¿no? El asunto tanguero. Si bien son todos artistas que por algún lado se mete la cuestión tanguera, no son estrictamente lo que se puede definir como artistas del tango, ¿no? Específicamente.
Sí, bueno, me encanta la idea de participar en un festival de tango como este. Sería para mí la primera vez que estoy en el Festival de Tango, dado que no es solo tango lo que yo hago.
Claro, claro.
Igual tengo una concepción del tango casi como estilo de vida y no solo como un tipo de música.
¿Cómo es eso? A ver.
¿Cómo es eso? Concibo el tango como la música de una época, de una raza de gente, si se quiere, música popular, música de arrabal.
¿Te gusta la parte orillera de la
zona? Música cercana. Creo, claro, que después, con los años, el tango cambió muchísimo y se volvió mucho más académico, con la influencia de la academia, obviamente, claro, de Piazzolla, de mucha gente, claro, que lo hizo Finoli, digamos.
Claro. Sí, o que le abrió otras puertas, por decirlo así.
Ahí va, ¿no? Te invito a buscar un día, si querés, un recitado de La Guardia Hereje, una banda argentina, un muchacho que murió hace no mucho. Uh-huh. Tiene un recitado que se llama Vuelve el Tango, que resume bastante lo que yo pienso del tango. Es un hermoso recitado.
Bien. O sea que se te mete en tu obra el tango por varios lados. Basta con escuchar alguno de tus temas que tienen un costado un poco más tanguero. Uh-huh. Pero mucha gente piensa que el tango es un género cerrado, ¿no? En algún sentido, sin ser peyorativo, pero un género muerto, ¿no? En el sentido de que parecería haber cerrado su ciclo. Algunos dicen que, bueno, que murió con Piazzolla, ¿no? Y que todo lo que vino después es otra cosa, los más puristas, por decirlo así, uh-huh, del género. Y, sin embargo, la realidad nos muestra dos cosas. Una, que está lleno de artistas como vos que lo usan y lo recurren a usan los recursos tangueros y la cultura o la forma de ver las cosas, como decías vos recién. Y por otro lado, están surgiendo siempre nuevos cantores y nuevos compositores. No tanto en Uruguay, sí más en la vecina orilla, hasta por una cuestión de estadística, ¿no? De cantidad de gente, ¿no? Pero hay como un resurgir del asunto, ¿no? Han aparecido, tal vez en los últimos años, nuevas voces y, lo que es más importante, nuevas plumas, ¿no? Porque...
Ahí va, creo que hay... De hecho, hay mucha gente que está haciendo tango, hay mucha gente que está haciendo cosas muy lindas acá también. Incluso gente que le cuesta surgir porque es un ámbito difícil. Es un ámbito donde la gente cree que el tango nació con Piazzolla y por eso cree que murió con Piazzolla.
Claro, claro. Así por eso te decía que es como...
Entonces, como que uno... donde uno no haga música académica de tango, hay mucha gente que le da vuelta a la cara, ¿no? Uh-huh. No es una cosa fantástica que te haga vibrar... Y yo creo que yo lo vivo de otra forma, o sea, lo vivo de esa forma también, lo vivo además como se puede vivir la cumbia villera hoy en día, supongo que el tango era eso en su momento.
Y está. Por otro lado, también han habido etapas de pocas propuestas artísticas interesantes, ¿no? A veces, hasta que surgen novedades, pero también desde el punto de vista del público no es fácil el asunto, porque muchas veces... Si vas a un espectáculo tanguero, a un boliche donde se presentan cantores y demás, pasa que no todo el mundo, pero buena parte del público se incomoda ante la novedad o quieren escuchar de vuelta Por una cabeza, Naranjo en Flor, y quedarse con ese repertorio, que es maravilloso, digo, pero que limita un poco el asunto, ¿no? Digamos que a veces el público tanguero es un tanto conservador de más, ¿no? No sé si tenés esa lectura o
yo he tenido buenísima recepción, igual tengo esa lectura porque yo mismo, siendo uruguayo, es parte de nuestra idiosincrasia.
Claro. Los caballitos de batalla, ¿no?
El quedarnos en la comodidad de la costumbre, ¿no? Sí, es nuevo, pero sí, está bueno, pero aquel otro está mucho mejor.
Seguro. Bueno, esa es parte de tu lucha también, ¿no? El abrir, escuchando tu música, y lo hablábamos fuera de micrófono, incluso hasta... oyentes como yo, que no soy fanático, digamos, o incondicional de estos géneros, abrís como una puerta, ¿no? Abrís como una luz, digamos, en la cuestión musical, y yo, que no soy ni murguero ni tanguero 100%, sin embargo, encuentro una comodidad muy agradable en tu música, que me parece que en el mejor de los sentidos fusiona... Esos gustos tuyos musicales, ¿no? Y lo hacen un sonido único, ¿no?
A mí me pasó, a los 11 años empecé a trabajar con un herrero pintando rejas, con el cual trabajé muchos años. Y él era un veterano y nos mataba clarín todas las tardes de verano, un calor.
Tango y folclore, toda la
cuenta. Y uno con 12, 13, 14 años, ¿qué va a querer escuchar clarín? Entonces, con un amigo que trabajamos juntos, cuando el viejo se iba al baño, le cambiábamos la radio. Y el viejo venía re caliente y decía, ya les va a llevar, ya les va a llegar, guacho, ya les va a llegar. Claro. Y si el tango llega, creo que hay que tener vivencias propias para experimentar lo que es el tango. Y ahí me súper llegó. Yo igual estaba en Holanda tocando otro tipo de música, música balcánica, gypsy, todo eso, que también me llegó de la misma manera. Y al volver a Uruguay me inundó... De nuevo la música pura uruguaya, digamos,
claro,
¿sí?
Claro.
También volví con muchas ganas de dedicarme a eso, de poder cantar en un idioma que se me entienda. De hecho, me esfuerzo en lo que escribo para que se entienda lo que quiero decir. Y me esfuerzo en lo que hago de música para que se entienda lo que quiero expresar musicalmente.
Claro. Es que es parte de lo que hacía falta también, porque más allá de los nuevos talentos y los muy buenos artistas que surgen y todo, a veces seguir cantándole a la percanta, ¿no? A todo eso, que es hermoso, pero
dejen esa percanta quieta.
Son cosas que están en el pasado lingüístico, al menos, ¿no? Uh-huh. Y en la realidad cotidiana. Sin embargo, es posible cantarle a la percanta contemporánea, de alguna forma, como haces vos, o a las cosas contemporáneas, usando ese mismo lenguaje, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Sí, va por ahí la cosa. Pero vos, en tu ADN musical, por decirlo así, arrancaste con el tema murga, básicamente, ¿no? ¿Cómo fue? Contanos un poco la historia.
Yo arranqué estudiando piano a los 5 años. Estudié 3 años, después abandoné la música. A los 10 encontré una guitarra en casa. como arranqué a fumar muy joven, ya de muy joven tuve que empezar a trabajar porque mis padres no estaban dispuestos a...
a bancarte el vicio.
A bancarme el vicio. Y a los 16 apareció una murga que necesitaba que le hicieran los arreglos. Yo no tenía ni idea de lo que era la murga, ni los arreglos, ni nada, pero precisaba laburar. Entonces me dijeron si sabía, yo dije, sí, yo sé. Y bueno, me tomé unos días, me puse a escuchar todo lo que podía. Y ahí arranqué a trabajar con una murga que se llamaba La Fulana, de la Costa de Oro. Que ese año salió segundo premio. Yeah. Y me enamoré del género de una forma increíble. Después de ahí salí un par de años más, ya saliendo primer premio en el interior, en varios lugares. Y para esa época ya había armado un trío de guitarra con el cual nos fuimos a tocar a Barcelona por un mes.
Ahí va.
Y a la semana de llegar a Barcelona me enamoré de una holandesa y me quedé 11 años.
Claro. Fuiste por un mes y te quedaste una década. Claro.
Sí.
Claro, claro, claro. Y ¿qué edad tenías cuando te fuiste a...?
20.
Tenías 20 años. Uh-huh. Y aquello que se transformó en lo que era un viaje de aventura, digamos, de búsqueda musical, de abrir nuevos trabajos y todo eso, se transformó en otra cosa, en una historia de vida.
Se transformó en mi vida adulta, claro, yo me volví adulto ahí. Me fui, además era de la Costa de Oro, era un niño. Uh-huh. Era más niño de lo que puede ser alguien de 20 años en Montevideo. Por él.
Sí, claro, claro, claro. Y ¿y ahí qué te pasó con la holandesa y con Holanda? Digo,
A mí lo que me pasó, lo primero que me pasó fue darme cuenta que ahí podía tocar la guitarra y no tenía que trabajar. Y yo trabajaba ya hacía muchos años y ya no quería más. Entonces, entre la holandesa, que me enamoré hasta el caracú, y la posibilidad de vivir, de tocar, y además con 20 años, con ganas de ver el mundo, dándome cuenta que el mundo estaba ahí para mí, para tomarlo, decidí quedarme y me quedé. Viví un tiempo en España, en Barcelona, un tiempito en el País Vasco. Uh-huh. Y ya después me mudé a Holanda. Y ahí me quedé de base, digamos. Estuve viajando mucho después, estuve como 7 años con una banda viajando por buena parte del mundo tocando.
Pero ahí en Holanda también te encontraste con otro mundo musical, ¿no? Porque de repente con acceso a músicas
Claro, lo que pasa es que Ámsterdam, hoy en día no lo sé, pero en general es una de las pocas ciudades del mundo que tiene todas las nacionalidades. Y hasta el 2013 más o menos, que había otro gobierno, se destinaba muchísimo dinero a cultura.
Uh-huh. Entonces, había movida, digamos.
Había muchísima movida. Además, es un país que produce poca cultura, entonces lo compra todo afuera. Entonces uno va ahí y yo no canto por vos y ya te están pagando.
Claro, 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 claro. Y ahí te hiciste el oficio también, ¿no?
Y ahí hice mucho oficio, pues toqué con esta banda que te contaba, tocamos muchísimo.
Con Caspian.
Caspian Hot Dance.
¿Y eso qué era? ¿Era un colectivo que vos conociste a la gente, la banda ya armada? ¿La armaste vos con...?
No, la banda la armó, en realidad, la armó Nano Stern, que es un cantautor chileno muy conocido,
sí,
muy amigo, con el cual teníamos otra banda, y con otra gente más del conservatorio, del parque, gente que nos íbamos cruzando por ahí. Eso fue básicamente porque Nano es judío y tenía, uh-huh, ganas de tocar música judía.
Claro.
Porque él de hecho era más chico que yo. Eso se desarmó en el 2006, yo tenía 26 años, yo tenía...
Pero ahí para tu oído y para tu gusto fue natural, digamos, porque...
No.
¿O tuviste que aprender a...?
No, o sí, que el choque cultural con Holanda fue muy grande, como te digo, había mucha música de todos lados. Yo me, claro, encuentro con la música árabe ahí con el cuarto tono y decir, pa, esto está mal. No, no está mal.
Es así, seguro.
Entonces ya como venía medio curtido y medio abierto a escuchar todo lo que viene, y ahí hay mucha música de todo, hay muchos gitanos tocando en la calle, acordeón, que son unas bestias infernales. Pa, qué bueno esto, vamos a probar a tocar esto y a ver cómo es. Empezamos desde la nada mismo. No era una banda que aspiraba a ser profesional, era una banda como teníamos todos 20 años y vamos.
Sí, 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 sí. Sin embargo, rodaron por todos lados, ¿no?
Y el asunto empezó a crecer, hicimos la música para un corto holandés que fue bastante conocido. Empezamos a colaborar con gente y de pronto estalló la música balcánica en las discotecas y nosotros estábamos recontra pronto.
Claro.
Y estallamos juntos a eso.
Claro. También sospecho debe haber ayudado el impulso, ¿no? Custurica y todas esas cosas, ¿no? De ser un poco locomotora.
Por supuesto.
Mucha gente le llegó por ese lado y de repente algunos curiosos empezaron a investigar, ¿no?
Claro.
También pasa eso, ¿no?
Sí.
Bueno, y todo eso duró una década.
Todo eso duró, sí, un poco menos, pero...
No, pero digo, tu viaje, tu estadía en Europa y tu rodar...
Duró una década, sí. En el 2013 yo...
¿Te volviste?
Sí, la verdad nos cansamos de la banda esta, nos cansamos todos, como fue muy demasiado. Y tuvimos una última gira en Estados Unidos muy larga y ya volvimos como pensando como en parar un poco.
A esa altura ya estabas viviendo eso.
Sí.
¿Y y volviste cuándo?
Y volví el 2013... Y volví con muchas ganas de volver, ¿no?
Pero volviste a un Uruguay distinto, claramente.
Volví a un país que no tenía nada que ver. O sea, yo igual vine alguna vez de visita.
No estabas desenchufado, pero...
Pero yo siempre hablo de eso. La gente se queja un montón. No voy a hablar de política, ni me acerco ahí. Pero la gente se queja un montón. Yo recuerdo en fotos venir, por ejemplo, en 2004, 2008, 2013... Uh-huh. Y lo dramático del cambio, así del 2004 al 2013, o sea, de ver los vecinos vendiendo los azulejos del baño.
Sí.
A la cantidad de 0 kilómetros que había en la calle y que la queja sea la misma.
La foto era distinta.
Me es fascinante.
Y más allá de los vaivenes económicos y políticos y todo eso, musicalmente volviste a un país distinto también.
También porque además volví a un país que tiene un montón de movida y de apoyo de todo tipo, que no era así. O sea, uno se puede quejar o no, pero era re difícil tocar, era re difícil cobrar 2.000 pesos una banda completa por tocar.
Claro. Sí, o de repente pelear por un fondo, por un apoyo,
Sí, yo igual no conocía tanto de fondos, pero no sé si había tanto, por ejemplo.
No, claro. Y vos no eras el mismo tampoco.
No, claro, yo venía con todo eso arriba.
Era otro Pablo y otro Uruguay, ¿no? Pero venías ya sabiendo que el viaje tuyo iba a seguir con la música.
Sí y no. O sea, tengo varios viajes y todos los quiero y los voy mechando. Yo soy mecánico de camiones también.
Ah, mirá.
De hecho... El último año que estuve en Holanda, como no estaba tocando, yo volví a ser mecánico, pasé a ser jefe mecánico de Scania. Y un poco la forma de volver, digamos, fue pedir traslado, vine a ser jefe de mecánico acá.
Ah, mirá. Ajá. Y, bueno, eso te facilitó también
sí.
Materialmente la cosa, digamos.
Sí, yo tenía muchas ganas de venir. En realidad en Holanda es particularmente un país donde todo el mundo todos los días dice que ya se va, en cualquier momento.
Claro.
No hay nadie que esté convencido de estar ahí. Hace muchísimo frío, llueve mucho. Uh-huh. Es un buen país para desarrollar, pero después para vivir no es tan...
En algún momento tenés que volverte.
Sí.
Y viniste con la cabeza musical distinta, más abierta, más mundial, digamos.
Yo vine recargado, pero vine con muchísimas ganas de reencontrarme con lo que yo soy.
Claro.
Que no es un sentimiento nacionalista particularmente.
No, pero es...
Pero yo soy de acá.
Sí, no hay vuelta.
Yo amo la murga, amo el tango.
Claro.
Me encanta el folclore de acá, me encanta Basilio Rodríguez Castillo, lo escucho todos los días.
Y en ese 2013, entonces, con tu regreso, con todo el mundo musical, con toda la experiencia, las horas de vuelo adquiridas en tu viaje, te encontraste con aquellos sonidos que eran parte de tu raíz, la cuestión murguera, todo eso. Bueno, y ahí empezaste a grabar, empezaste a moverte...
Y yo tenía siempre la intención de hacer un disco solista, pero venía trabajando en función del otro proyecto, un proyecto colectivo. Y hay que dar ese paso, no es tan fácil como... O sea, por lo menos para mí no fue tan fácil como decir, bueno, agarro la guitarra, voy y grabo y... Es un trabajo re duro de hacer solo.
Sí, claro.
Decidir ya que un trabajo duro de hacer solo.
Te armaste una banda...
No, el disco lo hice yo, e invité gente, en el disco hay como 50 músicos, incluso
sí, claro,
gente
claro.
De Holanda y eso, y lo fui conociendo, me llevó un tiempo de conocer la gente, yo no conocía a nadie cuando volví.
Sí, claro, era en cierto sentido extranjero porque te había...
Incluso parte de lo que me enamoraba de la idea de volver es además de hacer lo que yo soy, es arrancar de cero nuevamente, que a mí creo que me gustan más los procesos que las metas en sí, ¿no?
Uh-huh.
O empiezo a creer eso. y a conocer la gente y empezar a tocar y empezar a invitar a la gente.
Así nace Humo, por ejemplo, también.
Así nace Humo.
Bien, bien. Bueno, el disco está ahí, Pablo, la gente lo puede disfrutar, lo puede conseguir, se puede escuchar, además está físico y está en plataformas en Spotify.
El disco está liberado en YouTube para escuchar todos los temas. Por ahora lo tengo solamente yo para vender en los conciertos.
Bueno, va a estar el sábado acá.
Sábado lo voy a tener acá.
Está bueno que los oyentes sepan y que se traigan un pesito más para poder llevarse el disco físico, que para vos también es importante. Más allá de llevarse el objeto, que está bueno, sigue estando bueno tener discos. Bueno, y este 2016 entonces te agarra en este fin de año defendiendo el disco en vivo. Has venido rodando por ahí. ¿Cómo funciona en vivo? ¿Cómo es la experiencia hasta ahora de...?
¿En vivo?
Del en vivo. Defender esas canciones en vivo.
Y bueno, a partir de estos 50 músicos que yo invité para el disco, armé una banda que es un... La verdad, yo no me esperaba que fuera tan buena. De hecho, alguna gente me ha dicho, ahora que escucho la banda y escucho el disco, me dice, el disco me queda un poco flaco. Y yo concuerdo, porque el disco fue rompecabezas de gente y de cosas.
Claro.
Hay temas que están grabados en vivo que suenan muy potentes, y hay temas que son un poco más traqueados y como que...
Sí.
Y en vivo tiene una fuerza increíble. La banda que tenemos ahora, Nando Natán en piano, Bettina Chávez en violín, Andrés Rubinstein clarinete y saxo y quena, Alejandro Bonilla guitarra y voz, Darío Lankman, que es la nueva incorporación de Argentina en guitarra, en Mauro Clavijo en batería, y yo, Pablo Fagundes, con trabajo y voz.
Pablo, ¿con qué nos vamos a encontrar el sábado entonces? ¿Vas a tocar el disco?
El sábado vamos a tocar el disco completo. Vamos a tener un invitado especial que todavía me reservo. Pero que en breve lo voy a estar largando.
Bueno,
muy bien. Y va a estar abriendo La Negra Candela, que es una banda argentina bastante conocida allá en Montevideo, que hace fusión de flamenco, rumba con jazz, folclore, muy buena, incluso hasta tap.
Bien, para calentar el clima primero y
sí,
después.
También un bandum.
Bien.
Para calentar y después nosotros vamos a cantar el disco entero, vamos a cantar algunos temas más.
Bárbaro. La verdad que está buenísimo el festival, porque como yo recordaba en el principio, arranca el Chato Arismendi, que, que
historia
pura y además toda una novedad para mucha gente, ¿no? Que el tipo esté cantando tango y milonga, claro, ¿no? Que lo hace bárbaro, además, así pudiste escucharlo, lo hace fantásticamente.
No escuché, pero bueno, voy a venir a escucharlo.
Venite hoy de noche,
claro,
que hoy está el Chato, que además tiene Flor de Cuarteto de cuerdas que lo acompaña. Bueno, Gabriela Morgari, ni hablar. Estela Mañone, que es una grande de la música uruguaya, sin duda. Bueno, y lo que vos vas a traer el sábado. Queda hecha la invitación, Pablo, para los oyentes, entonces. Y bueno, nada más que esto. Nos vemos el sábado, ¿te
parece? Nos vemos el sábado. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos.
Al pasar con ese aire altanero y sobrador, no regalás ni una sonrisa a un servidor. Mirándome de pesado, corro la vista al costado pa' esquivar el resquemor. Al salir de un conventillo te orejé, tu presencia sola causa sensación. Y me agarró un metejón que me hizo pensar al verte que un trébol me dio la suerte y el diablo me la quitó. Terca fuiste y serás princesa de Palermo viejo. El milongón más oscuro se hace luz cuando pasa dejando tu perfume de shampoo que envuelve y me marea el corazón. Morocha y terminas el arrabal, pararte en este mundo infame es tu razón. Yo sé que en tu blanca profundidad tus fieras rejas solo acusan libertad. Déjame que te silbe una canción.
me entrajié con las pilchas de domingo y enceré los charoles de fandango y cafetín. Y en la puerta del convento ensayaba el argumento para invitarte un copetín. El anzuelo de mi anhelo no alcanzó para saciar mi orgullo guapo de varón. Ay, de punta me fui al mazo, porque hoy sí me desayuno, que vos no sos de ninguno y menos de un servidor. Terca fuiste y serás princesa de Palermo viejo. El milongón más oscuro se hace luz cuando pasa dejando tu perfume de shampoo. Déjame que te sirve una canción, muñeca iluminas el arrabal. Pararte en este mundo infame corazón, yo sé que en tu blanca profundidad tus fieras redes solo acusan libertad que envuelve y me marea el corazón.
Hasta aquí Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.